11:40 de la mañana, Ceci, apertura de las importaciones, murieron las IRA, no las vamos a extrañar, está clarísimo eso. ¿Cómo sigue o cómo se inicia este nuevo régimen?
Bueno, acá mucho revuelo en y todo el mundo leyendo un poco los detalles de este cambio, básicamente esta resolución, porque no tiene solamente la apertura de las importaciones, la eliminación de las IRA, que era algo que todo el mundo preveía y demás, y que ya el decreto de desregulación lo indicaba, sino que el gobierno también eliminó las licencias automáticas y no automáticas. Hoy, para importar en Argentina, hay una cantidad de productos, bienes y servicios que tienen una categoría de licencia automática o no automática. Si es licencia automática, vos pedís solicitas la importación y pasa automáticamente, como lo dice la palabra. Si es una licencia no automática, necesita una aprobación adicional. Eso tiene que ver con mecanismos de protección de distintos sectores, medidas para arancelarias, cuestionamientos a importaciones con referencias de estar por debajo de los costos de producción en Argentina y demás. Esa es una novedad. Se eliminan también entonces todo tipo de licencias. Se lo había adelantado Pablo Lavigne, el secretario de Comercio, a la UIA en la reunión que tuvieron hace una semana, así que estaba advertida la Unión Industrial de esta decisión. Yo pregunté si alguna vez, si en los últimos tiempos habíamos tenido momentos sin licencias. ¿Y sabe que sí? Para mi sorpresa, entre el 2003 y el 2006. Ajá. En la primera gestión de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna como ministro de Economía, no hubo licencias para la importación, básicamente porque apoyadas en el mismo concepto que se va a apoyar ahora, esta idea de eliminar todo tipo de restricción burocrática a la importación, en que el tipo de cambio es muy alto, en que básicamente el precio de importación o el tipo de cambio es lo que va a proteger a la industria nacional de cualquier competencia desleal o por debajo de los costos de mercado del exterior. Va a haber revuelo ahí, sobre todo con los sectores que tienen mayores niveles de protección, porque esas licencias no automáticas están concentradas en rubros como textil, calzado y demás, que es lo que dicen hoy en la Secretaría de Comercio, que ya hoy hay una cantidad enorme de aranceles y demás que a esos sectores les van a mantener la protección. Por ejemplo, hoy el sector textil, para indumentaria, calzado, textiles, la importación, pensá que rige a partir de 914 pesos, porque es el dólar oficial más el impuesto país. A eso hay que agregarle el arancel del 35%. Los aranceles siguen vigentes, no se eliminan. Todos los aranceles que hay por reglamentación de Mercosur y demás siguen vigentes. La tasa de estadística, 3% más. El IVA adicional, las importaciones de algunos rubros tienen un IVA adicional que es del 20%. Por lo tanto, a ese dólar de 914 le tenés que agregar todas esas tasas, y ahí es donde cree el gobierno que el sector va a tener un piso de protección que es con el que tiene que salir a competir. Pero revuelo con esos sectores seguro va a haber, Jessica.
Ahora, para regalos de Navidad, Papá Noel, por supuesto que no fui yo, hizo algunas compras de ropa, y la verdad es que a mano armada. No estoy hablando de marcas comunes, no, por supuesto, recorrer Avellaneda, Once, no estoy hablando de marcas nacionales, pero
que
no las más caras.
Que tienen un montón de insumos importados, sí, y de prendas importadas en su portafolio, y que, mira, si vos mirás la inflación acumulada del gobierno de Alberto Fernández, supera el 900%, está abajo del 1000. Ahora, cuando miras el rubro, los rubros que pasaron a ese promedio, básicamente están textiles y calzado por lejos, entre 1300 y 1200% de inflación acumulada en esos 4 años. Entonces, subieron claramente muy por encima del resto de la inflación, que fue altísima en el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, bueno, la competencia llega y la pelea, vamos a ver cómo se da.
¿Pero
porque
puede bajar
claramente
en relación el precio de la ropa o no? En relación a otros precios, ¿bajar el número no va a bajar, digamos?
Bueno, no, nominalmente no va a bajar
nada,
no,
pero
por supuesto,
en comparación con
pero
otras
acá
cosas.
Lo que me parece que la apuesta es esa, que la importación sea también un regulador de los precios. Si vos podés traer un producto importado, aún con todos esos aranceles, y ponerlo por debajo del precio de un producto local, el local va a tener que ajustarse a ese nivel de precios, ¿no?
¿Y cuándo esto salió hoy en Boletín Oficial? ¿Cuándo el que empiece a importar fuerte ropa? Digo ropa, sí, por decir algo visual y algo, sí, en la tierra. ¿Cuándo ya voy a ver en los locales toda esa ropa importada?
Ahí tenés que pensar que la importación tarda por lo menos el proceso completo. Si alguien empieza a importar ahora, va a tardar por lo menos 60 o 90 días. Ah. Digamos, nadie importa hoy ropa de verano. Digamos, el que importa hoy va a estar importando probablemente ni siquiera el verano que sigue. Está probablemente ahora planificando la importación de el invierno que sigue, digamos, sino que el verano siguiente. Digamos, ese proceso industrial grande para las grandes empresas y demás lleva mucho tiempo. Los reguladores de ese mercado no van a ser los aranceles ni las licencias automáticas o no automáticas. Va a ser el valor del tipo de cambio y la recesión.
Claro.
Y la recesión. El nivel de la actividad económica es el determinante en Argentina de cuántas son las importaciones y cuántas no. En el medio, con esa donde sale la resolución que modifica el sistema de importaciones, bueno, ojo que tenemos nuevo sistema. Ahora tenemos nueva sigla, que es la SEDI, el Sistema Estadístico de Importadores, donde cada importación debe registrarse, básicamente para que el Estado tenga un registro estadístico de quién está importando, qué está importando, y lo sepa, pero no tiene ninguna posibilidad de bloquear ahí operaciones. Claramente entiendo que si vos mirás los datos y ves algo que te llama la atención sobre un sector, se va a poder conversar con ese sector en el medio, ¿no? Pero no hay una herramienta que tenga el Estado para bloquear una importación con este nuevo régimen o
todo
este
automático,
nuevo sistema de estadísticas. Exactamente. Funcionó así mayoritariamente durante el gobierno de Mauricio Macri, sí, donde se fueron desarmando, pero ese gobierno igual terminó esa gestión con unas 1.200 licencias, 600 eran automáticas y otras 600 eran no automáticas. El otro capítulo de ese decreto, de esa resolución, es la creación de el bono para la reconstrucción de una Argentina libre. Bueno, siempre los bonos tienen BOPREAL. Acostúmbrese al BOPREAL, que es básicamente el bono que van a tener los importadores que tienen deuda comercial con el exterior, que van a poder tomar del Banco Central en dólares con una tasa del 5% anual para tener como un resguardo para el pago de las importaciones que tienen adeudadas. Ese bono va a requerir, primero, que los importadores pasen por una inscripción, se inscriban en un registro en la Secretaría de Comercio. Tienen 15 días hábiles para hacerlo. El gobierno apuesta que más de una de las importaciones que está pendiente de esos 31 mil millones de dólares, dice el decreto, la resolución, perdón, habla de 31 mil millones de dólares. Buena parte de eso se caiga porque eran importaciones truchas, para decirlo brutalmente, que estaban hechas solamente para conseguir dólares a 360 y que no había una importación real atrás.
¿Y eso qué va a pasar con el que la otorgó y con el empresario que hizo esa jugada?
Si no le das los dólares, no sé, no tenés nada para ir a reclamarle, me parece.
O sea, será una sanción económica, en todo caso, de...
No. Vos pediste una importación.
¿Hay grado tentativa en un delito así?
Sí. Bueno, pero no, vos no sabés si la otra persona lo que decidió es pagarlo con sus dólares. Por supuesto que si vos comprobás que la importación fue falsa, nos llenaron de comunicados en los últimos meses desde la aduana de Guillermo Michel explicándonos cada importación trucha que se detectaba, ¿no? Siempre son de 500 mil dólares, ¿no? El agujero que tiene la Argentina es de 31 mil millones de dólares. Acá lo que hay es una apuesta que buena parte de las importaciones que estaban esperando hacerse a, 300, a acceder a dólares a 360, si tienen que acceder a 800 a través de un bono y pagarlo dentro de 4 años, si es poca plata, primero por ahí la pago yo con el con dólares que tengo en la empresa y resuelvo el asunto, porque te obliga a negociar con tu proveedor, pagarle a tiempo a través de un bono. Y la otra es que más de una de esas importaciones que son trucha se termine, o que solamente tenían interés en tanto valían 360, terminen cayéndose. Eso termina con que los que quedan registrados en ese sistema van a poder ir a tomar un bono que va a colocar el Banco Central en dólares para pagar las importaciones. La contracara de ese bono lo vamos a ir explicando de a poco y va a tener muchos muchos capítulos en el medio mientras se vaya implementando y armando. Pero buena parte de la contracara de ese bono sería que se desarmen las LELIC. Lo que creía la propia gestión anterior es que esa bola de pesos que había dentro del sistema sin ningún destino y que estaba ahí estacionada en el Banco Central cobrando tasa de interés, era buena parte de los pesos que las empresas grandes tenían que alocar en algún lado, que no podían ir al dólar porque lo tenían prohibido y que estaban esperando la salida de una CIRA y una aprobación de un pago de una importación. Es bastante consistente el número de cuál es la deuda con importadores con cuánto era el acumulado de bola de nieve de las LELIC en dólares. Así que si ese proceso saliera bien, le daría una muy buena noticia en términos de la situación del balance del Banco Central, que se resuelva la deuda comercial con los exportadores.
Bien, yo espero que el Toto Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, más respeto, dicte un bono que sea BLLC. Viva la libertad, sí, carajo. Sí. En algún momento se merece.
Lo que pasa es que bono con B corta es difícil.
No, pero puede ser valor.
Puede ser un valor.
Sí. Eso lo inventamos. Lo que quiere decir lo inventamos. No, viva la libertad, carajo. Quiero que se llame así.
Ah, directamente.
Sí. Ah, no, pensé que usted quería parafrasear.
Valor de letra.
Claro, no, dibujarla.
No.
Viva la libertad, carajo.
Sí, tiene que.
Honremos siempre al Bogarcha, no nos olvidemos de él.
Y por eso. Y espera, ¿y el bote? Ese de Caputo.
El de Caputo era el bote, es verdad.
Por eso.
El bote a los, entre paréntesis.
Sí. Bono del Tesoro en una situación que ya estaba bastante complicada la economía.
La verdad que no fue un lindo nombre para elegir. Por eso recomiendo ahora, que lo haga ahora, ya rapidito. BLLC, Viva la Libertad. Carajo, la izquierda y los gordos, un solo corazón.
Los cuerpos no hegemónicos, digámosle, por favor, se lo
pido.
Sí,
es verdad.
Son los gordos.
Bueno,
porque es un apodo que nació, no podemos cambiar los apodos, joven.
Hay que empezar a adaptarse a los tiempos que corren.
Hay que ver cómo se autoperciben.
Claro, exactamente.
Si
lo cierto
se autoperciben
es que
así, está bien.
Se autoperciben trabajadores, imagínate.
¿Cómo estamos? Okay.
Lo cierto es que le dije, mañana no es solo CGT, sino CGT and Friends. Tanto se agrandó esta nueva ronda de amigos de los referentes sindicales, que hasta Beliboni se ha sumado. Beliboni, Grabois, la marcha de mañana convocada por la CGT en la previa de lo que va a ser una definición respecto a si hay paro o no hay paro, porque esto va a ser recién el jueves en la reunión confederal de la CGT con referentes de los gremios de todo el país. Mañana movilización hacia el Palacio de Tribunales, ni al Congreso en pleno periodo de extraordinarias, ni a la Casa Rosada, sino hacia tribunales para reclamar judicialmente o jurídicamente por este DNU de Javier Milei. Pero se plegaron, por ejemplo, muchos de los movimientos de la llamada economía popular, la UTEP de Juan Grabois, por ejemplo, pero también Beliboni con el Polo Obrero y el Frente Piquetero. Que igual a Beliboni, que ahora está protagonizando una conferencia con los referentes del Frente Piquetero ahí en el Congreso, muy cerca, en realidad muy cerca del Congreso de la Nación. Hoy se iba a reunir, a esta hora tenían que reunirse con Pablo Moyano. Se ve que Pablo Moyano tuvo algún otro tipo de agenda porque le canceló la reunión. Estaba prevista desde la semana pasada, incluso una vez que la CGT había anunciado esta movilización. El Polo Obrero dijo, bueno, el martes nosotros nos reunimos con Pablo Moyano como referente de la CGT para coordinar cómo hacer la convivencia entre los sindicalistas y los referentes de la izquierda en esta movilización. Lo cierto es que la reunión se suspendió, se ve que Beliboni ya se había liberado la mañana, entonces dijo, bueno, hacemos una conferencia, ya que estamos, y metió conferencia ahí en el Congreso de la Nación.
La idea es llevar mucha gente, o que sea algo simbólico, y que sea un corte o no corte. No,
anticipan una movilización importante. En particular Pablo Moyano respecto a camioneros. Cuando uno habla con el resto de los referentes sindicales, plantean sí una movilización, pero no es que se agrandan planteando o anticipando la movilización más importante de los últimos tiempos, ni nada por el
entonces,
estilo.
Entonces el único que va a llevar gente es Moyano.
Moyano probablemente va a movilizar. De hecho, la semana pasada tuve la posibilidad de consultarle a Moyano si iban a acatar el protocolo de Patricia Bullrich. Lo que Moyano asegura es que, justamente hablamos de los cuerpos no hegemónicos, sí, que los camioneros están grandotes para entrar por la vereda, que no van a entrar en la vereda. Esto lo dijo textual Moyano, así que veremos si es que se respeta en algún caso el protocolo, que el viernes, por ejemplo, las movilizaciones de ATE, si se respetó, ATE que también se pliega, va a movilizar.
Y amenaza con paro general, ir al paro general.
Exacto, esto catalano. Se va a definir. Lo del paro general se va a definir el jueves. Hay miradas opuestas dentro de la CGT. Por supuesto que las diferencias quedaron de lado a priori, porque recordemos que en esas líneas internas Daher y Moyano no venían de una muy buena relación durante todo el año pasado. Lo mismo con Gerardo Martínez de la UOCRA, que es un poco el gran interlocutor con el gobierno, en particular con diálogos casi permanentes, aseguran, con Guillermo Francos. Hubo alguna reunión la semana pasada de Guillermo Francos, con una reunión muy concreta, una vez que se había ya anunciado la marcha de Francos con Gerardo Martínez. Cuentan que Martínez es el que le pone más paños fríos a la idea de paro general, con el argumento de una CGT, entre comillas, y cito las conversaciones privadas que están teniendo, deslegitimada por no haber hecho un paro en los últimos 4 años, por haber acompañado abiertamente la campaña de Massa, digo, para hacerle un paro a Milei. Y Martínez plantea incluso que esto no sería favorable para la imagen de la CGT, de la Central Obrera. Lo cierto es que hay otros, como el propio Pablo Moyano, que mañana es quien asegura va a movilizar el mayor caudal de gente, que plantean que el paro es necesario. Veremos, esto se define el jueves.
¿Contra qué es lo que objetan principalmente del DNU?
Todo lo que tiene que ver con reforma
¿Pero qué tema puntualmente? ¿Lo de los aportes que ya no son obligatorios a las obras sociales?
No, a ver, sí en privado, no en la declaración pública.
No, claro.
Por supuesto.
¿Ese es el corazón o es el periodo de prueba? Algunos dicen que
parece
que
eso de tres.
Sí.
Me parece que los cuestionamientos más grandes, por lo menos con las fuentes que yo he hablado del mundo CGT, tienen que ver con la no obligatoriedad de la cuota sindical, que ahora el empleado tiene que decir de boca propia, afirmar y convalidar que se le haga el descuento. Hasta ahora los descuentos son automáticos, no del de la cuota sindical pura, pero sino algunos derechos y algunas cuotas adicionales que se cobran una vez al año y que son un gran fondo para la caja de los sindicatos.
¿Eso tiene número? ¿Cuánta plata es? ¿Que no, podrían llegar a perder?
Hoy dijo José del Río que son 3 puntos del total de la nómina salarial, que podés hacer la cuenta con un salario promedio de 300.000 pesos, son 3 puntos los que van a ese fondo que describe Ceci. Es un montón de plata.
Es muy distinto después en cada gremio, depende de la cantidad de gente y demás.
Habló de más de 6 millones de personas afectadas.
Todos los trabajadores formales.
Por eso.
Son los sindicalizados igual, ¿eh? 6 millones son el total de trabajadores en blanco, y muchos de los trabajadores en blanco no están bajo un régimen de sindicato. La representación, digamos, el cuestionamiento a la representación sindical, hay alguna duda ahí, alguna discusión sobre la ultraactividad, sobre la vigencia o no de la ultraactividad, que obligaría a rediscutir todos los convenios colectivos que están vigentes. Sería sano que se haga, ¿no? Por lo menos en mi posición, porque muchos de ellos son de los 70 y están sin modificaciones desde entonces.
¿Pero el DNU plantea algo de la ultraactividad?
Hay algunos. No hay un punto concreto sobre la ultraactividad, pero como pasa con algunas regulaciones del sector de las telecomunicaciones o como pasa con alguna de las regulaciones del sector de la medicina privada, hay algunas cláusulas que parecen abrir una ventana para que alguien pueda plantear esa modificación o la vigencia de la ultraactividad. Está en discusión y en análisis eso, como decíamos la semana pasada. Básicamente la objeción ahí es a todo lo que dicen desde la CGT, cuestiona el corazón de la representación sindical, digamos, que le saca como el paraguas de sostén a la representación sindical.
De hecho, perdón, Ceci, pero uno de los argumentos de la marcha de mañana es el, y cito entre comillas, el fin de la indemnización, que la verdad que no está planteado como tal en el decreto.
Claro, para nada.
No hay un fin de la indemnización en el decreto. Lo que plantean es que esto abre la puerta para
Ahora, dos cosas ahí sobre eso. Una, que hubo bastante malestar, me dicen, alrededor de dentro de la UOCRA y dentro del espacio Gerardo Martínez, por no tener información previa de todo lo que iba a salir en ese decreto, básicamente porque dicen quedó expuesto como alguien que estaba negociando, claro, en conversaciones con Javier Milei, y queda expuesto puertas adentro. Si vos querés tener un negociador y querés establecer un puente con un sector para hacer avances y hacer modificaciones, tenías a alguien sentado a la mesa para eso, y de alguna manera lo condicionás o lo obligás a enfriar un poco la relación porque queda expuesto ante sus pares. Eso por un lado. Y por el otro, hay una negociación bastante avanzada para poner en marcha el fondo de cese en un gremio muy grande de servicios. La cámara que representa a ese gremio es la Cámara de Comercio. No estoy diciendo ninguna novedad, porque es una regulación que estableció la Cámara de Comercio entre el 2020 y el 2021. Discutió la creación de algo parecido a un fondo de cese, lo conversó ya con el gremio de comercio, está bastante avanzado, y había una expectativa de que cuando se anunciara dieran la comunicación oficial de que ponía en marcha el rubro de comercio el fondo de cese, o una especie de garantía para el pago de las indemnizaciones. Todo eso también queda completamente enfriado por la tensión que pone entre la CGT y el gobierno el decreto sin previo aviso.
Es el mediodía.